sonrisa. Fundación GANS, el hospital del niño con fisura.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años. Siempre estamos un paso adelante con las 43 estaciones en todo Chile.
Bio, la radio, cobertura total. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. El vehículo en el que se trasladaba la ministra de la Mujer, Judith Marín, sufrió la ruptura de sus frenos tras una actividad en Viña del Mar. Fabián Corrotea, de Radio Bio, la región de Valparaíso, nos amplía.
Mediante un comunicado, Daniela Castro, subsecretaria del Ministerio de la Mujer, solicitó un sumario investigativo en cuanto a las condiciones del vehículo fiscal del Ministerio, el cual sufrió fallas mecánicas durante la jornada de este jueves. En específico, fue durante la visita de la ministra Judith Marín a la región de Valparaíso, en específico a la ciudad de Viña del Mar, cuando sufre una falla en los frenos de este vehículo. Es por ello que se debió ocupar el vehículo de la Seremi de la Mujer en Valparaíso para su retorno a la región metropolitana. Luego de esta falla mecánica, la subsecretaria del Ministerio, Daniela Castro, ha solicitado un sumario para dar cuenta de la bitácora del vehículo y también los viajes que se realizaron durante últimos meses de la ex ministra Antonia Orellana del gobierno saliente del expresidente Gabriel Boric en la región de Valparaíso. Bio, la radio.
El diputado Álvaro Carter llamó a legislar sin ideologías en materia de seguridad tras los ataques que dejaron a 2 carabineros heridos en menos de 24 horas. Benjamín Guerrero nos cuenta más.
El diputado republicano Álvaro Carter condenó la seguidilla de hechos de violencia que dejó a 2 carabineros baleados en menos de 24 horas, luego del ataque a un funcionario en Talcahuano, ocurrido mientras el país seguía impactado por la situación del sargento segundo Javier Figueroa Manquinilla, quien quedó con muerte cerebral tras recibir un disparo en la cabeza durante una fiscalización en Puerto Varas. Carter afirmó que este escenario demuestra la gravedad de la crisis de seguridad y sostuvo que el Estado debe dar una respuesta política inmediata. En esa línea pidió al Ejecutivo otorgar urgencia a proyectos que fortalezcan las atribuciones policiales y que, según dijo, permanecen sin avance en el Congreso. El parlamentario además señaló que no se puede seguir reaccionando solo después de nuevos ataques y llamó a legislar sin ideologías para enfrentar esta situación. Además, envió sus condolencias para la familia del sargento Figueroa y emplazó al Parlamento a actuar con una visión de país frente a una crisis que, indicó, ya golpea con fuerza regiones como Los Lagos y Bio. Bio, la radio.
En noticias del ámbito internacional, el gobierno de Cuba anunció la excarcelación en los próximos días de 51 presos, una decisión que calificó de soberana y enmarcó en un acuerdo con el Vaticano. El gobierno de Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad. Todas han cumplido una parte significativa de la pena y han mantenido buena conducta en prisión, explicó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuba ha excarcelado ya en ocasiones previas, la última en 2025, a una serie de presos, entre ellos prisioneros por motivos políticos, según las clasificaciones de distintas ONG, muchas de ellas tras un acuerdo con el Vaticano con la mediación de la Santa Sede. Las excarcelaciones en el sistema cubano no son indultos, sino un beneficio que permite al preso salir del centro penitenciario, aunque la pena no esté extinguida, una medida que queda condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos durante el tiempo restante de la condena. 23:04, hasta acá la revisión de las noticias. Gracias por informarse con nosotros y sigue en compañía de la radio. En una hora más, una nueva revisión de noticias en Radiograma Nocturno. Que estén bien. Buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio, la radio, presentó El Informador.
Salcobrand es la farmacia de los afiliados a Banmédica. Por eso, si eres afiliado a Banmédica, cuida tu salud con descuentos y ofertas exclusivas para tu bienestar en Salcobrand. Recuerda, si tienes excedentes, úsalos como medio de pago en nuestras farmacias y salcobrand.cl. Salcobrand y Banmédica, una alianza para que cuides tu salud y bienestar. Salcobrand, tu bienestar nos inspira.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Bio Bio, la radio.
¿Compraste un auto con deuda o con problemas de regularización? No te preocupes, en abogadoautomotriz.cl te ayudamos a solucionar cualquier problema legal. Somos una empresa dedicada a regularización de vehículos con amplia experiencia en el mercado. Te ayudamos de forma rápida, segura y sin complicaciones en cobro de daños por choques, demanda por deudas con la autopista, eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otros. Más información en abogadoautomotriz.cl.
El nuevo Parque Mapocho Río ya está abierto para ti.
Ven a disfrutar de un nuevo parque urbano en la región metropolitana y descubrir un espacio para ti, donde la naturaleza, el deporte y la cultura se encuentran.
No te pierdas la oportunidad de recorrerlo y conectar con la ciudad de una manera diferente. Conoce los horarios de funcionamiento y más detalles en @parquemetmingbu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Los temas del día con Julio Sánchez hoy en la radio. en la radio.
De la noche con 11 minutos. AgroConnection es garantía de soluciones confiables y efectivas para lograr cultivos de máxima calidad y rendimiento. Visítalos en agroconnection.cl. Junto a nosotros a esta hora le contamos también que tienes problemas con tu auto. En abogadoautomotriz.cl te ayudan a solucionar cualquier problema legal, desde cobros de daños por choques, deudas con la autopista y eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otros. Más información en abogadoautomotriz.cl. Abogadoautomotriz.cl. No se olvide de eso, ¿eh? Para que tome nota. ¿Y hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Ya. A ver, gente querida. El destacado arquitecto chileno Smiljan Radic, así se pronuncia, de 60 años, reconocido por trabajos como el Teatro Biobío y la Viña Vic en Chile, además de la Galería Serpiente de Londres, entre otros, obtuvo el premio Pritzker, mundialmente popular como el Premio Nobel de Arquitectura. Tremendo, ¿no? Hablamos con Giuliano Pastorelli, director de arquitectura de la Universidad Andrés Bello, para además dimensionar la importancia de este premio. Y si me ayuda además para la, porque lo escuché pronunciar de distintas formas el nombre de Smiljan o Smiljan Radic, de 60 años, además, orgullo chileno. ¿Cómo le va, mi querido Giuliano Pastorelli, junto a nosotros a esta hora? Bienvenido.
Hola, Julio. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los auditores y espectadores de Biobío.
Oye, bueno, orgullo, ¿no? Me imagino fuente de inspiración. ¿Cómo lo ven ustedes lo que ha significado este premio, tanto para él y también como para Chile, ¿no?
Sí, es un gran premio, es una gran distinción, pero lo que más nos pone contentos, yo creo, es que es un premio bien merecido, ¿ah? Es un gran arquitecto, Smiljan. Desde muy joven empezó a dar señales de un talento singular, ¿cierto? Y de una perseverancia también, y de un trabajo constante. Son más de 30 años ya en los que él lleva desarrollando perseverantemente obras que permanentemente están desafiando la arquitectura, están desafiando los límites de lo convencional. En la medida en que ha ido haciéndose cada vez más conocido, también ha ido teniendo la posibilidad de hacer proyectos más audaces, de mayor escala, también proyectos más públicos, y creo que todas las cosas en las que él ha emprendido, digamos, lo ha hecho bastante bien. Yo creo que en ese sentido no hay ningún arquitecto que no reconozca que este es un premio muy merecido, muy bien entregado, y un arquitecto que todavía tiene muchísimo por dar, porque estamos viendo que es un arquitecto que apenas tiene 60 años, y eso para la arquitectura es un arquitecto que está recién como en la parte inicial de su carrera.
Para poder entender un poco la lógica de estos premios y además el aporte y la importancia, ¿no? ¿Cómo se evalúa todo esto? ¿Es algo más subjetivo o también tiene cánones específicos de objetividad, de decir, ¿sabes qué? Se cumplen esto y estos requisitos.
No, mira, estos premios siempre tratan de ser bien objetivos, porque se trata de un premio, en este caso, muy importante, muy esperado por los arquitectos, y por lo mismo, en primer lugar, se trata de un jurado de muy alta calidad. Ya estamos hablando de posiblemente las mentes más importantes de la arquitectura, anteriores ganadores de este premio, que hoy día son los jurados, ¿cierto?, de este premio, y por lo tanto ellos hacen un estudio exhaustivo de los distintos candidatos que cada año aparecen, ¿cierto?, estudiando las obras de los arquitectos, visitándolas, ¿cierto?, y haciendo un trabajo exhaustivo, haciendo, digamos, análisis en relación a la producción, ¿cierto?, lo que ha hecho. Por lo tanto, yo diría que más que subjetivo, es un consenso de expertos que en el fondo ponen en valor una trayectoria, digamos, importante. Entonces, yo creo que esos son más o menos los matices en los cuales se toman las decisiones, digamos, en este tipo de concurso. Estamos hablando de que, perdón, premio. Estamos hablando de que este premio es el premio más importante de la arquitectura a nivel mundial.
Claro, y un orgullo para Chile, además, que este caiga en un chileno. Cuéntanos los aportes de Radich a nuestro país en términos de, bueno, veíamos acá, ¿no? Lo que fue la Piña Vica, el Teatro El Bío Bío, y otras cosas más. ¿Cómo podemos resumir esos trabajos que ha realizado?
Mira, para que la gente lo pueda comprender, Radich es un arquitecto muy respetado porque ha desarrollado una obra con mucha originalidad, muy atrevida, ¿cierto? Con estas formas, digamos, o con estos materiales siempre muy experimentales. Y en ese sentido él ha desarrollado una cronología de trabajo que ha partido desde su juventud, con obras más modestas obviamente, pero a medida que él ha ido ganando prestigio ha entrado cada vez más, ha desarrollado obras más complejas. Un ejemplo importante es Concepción podríamos decir que es muy importante para este arquitecto, porque él ha podido desarrollar aquí una serie de obras públicas, una cosa que no es tan común en su arquitectura. Por lo tanto, Concepción, en ese sentido, tiene ciertas condiciones importantes en la trayectoria de este arquitecto, porque él ha construido aquí tres proyectos públicos, entre ellos el Teatro Bío Bío, y eso también, de alguna manera, como que habla, digamos, de que es un arquitecto que tiene, ¿cierto?, la capacidad de producir una obra de alto nivel artístico, formal, de vanguardia, pero al mismo tiempo que responde, ¿cierto?, de buena manera a la condición, digamos, pública, ¿verdad? Y eso también es algo muy importante para tomar decisiones al momento de premiar, digamos, a un arquitecto.
No, y sin duda para Chile en general es un gran aporte. ¿Qué viene ahora? ¿Cuáles son los desafíos que quedan para la arquitectura chilena después de haber obtenido mediante Radich este gran premio?
Mira, la arquitectura chilena es una arquitectura que desde hace unas décadas atrás ha empezado a resonar bien fuerte en el panorama global, ¿eh? Para los arquitectos de todo el mundo, la arquitectura chilena es muy bien mirada desde hace unas décadas atrás, y creo de que en ese sentido, bueno, Radich a todo esto es el segundo arquitecto chileno que obtiene este premio. El primero fue Alejandro Aravena hace unos años atrás, me imagino que eso mucha gente ya lo conoce. Por lo tanto, creo que esto entra como más en una fase de consolidación de la arquitectura chilena, ¿verdad? Como una arquitectura que es de alta calidad, ¿cierto?, que tiene un alto nivel, que es capaz de producir obras públicas o privadas, digamos, que son, digamos, de interés para la sociedad en su marco o en su contexto más general. Ya, así que yo creo que en ese sentido Chile empieza, digamos, a vivir un proceso más de consolidación de una arquitectura de cierto nivel. Esto, y yo también lo que espero como arquitecto, como profesor, es que estas obras y esta forma de hacer arquitectura pueda también volverse más transversal y que la sociedad en general también empiece a valorar la importancia que tiene el diseño, el buen diseño y la buena arquitectura para hacer mejores ciudades y mejorar la calidad de vida de las personas.
Bueno, un desafío importante además. ¿Cuál fue el otro chileno, me dijiste, que había ganado esto?
Alejandro Aravena,
¿en qué año fue?
No recuerdo exactamente ya el año, pero debe haber sido hace unos 5 años atrás, ya, más o menos.
¿Y en qué posición están los arquitectos chilenos después de haber obtenido dos premios importantes de algunos representantes nuestros?
Bueno, está muy bien posicionada la arquitectura chilena, Julio, en ese sentido. O sea, es uno de los países, digamos, latinoamericanos con una arquitectura más destacada, ¿cierto? Para que tú sepas, Concepción también es una de muchos arquitectos que vienen de distintas partes del mundo a mirar el Teatro Bío Bío, a mirar algunas otras obras también bien importantes que hay aquí. Es una arquitectura, digamos, que se caracteriza también por estar construida con materiales, digamos, locales, pero al mismo tiempo también generando una convivencia o una armonía con el paisaje que funciona muy bien. Y en ese sentido yo creo que gran parte del éxito que ha tenido esta arquitectura es porque los arquitectos han entendido el contexto y el paisaje en el cual están emplazados, y a partir de eso han sido capaces de ir generando ciertas distintas propuestas arquitectónicas que han despertado en este caso el interés nacional, pero también mundial.
Claro, interesante cómo va avanzando esto. En materia de formadores de arquitectos nuevos, digamos, ¿cómo está Chile? ¿Hay interés por la carrera, como el comportamiento?
Sí, sin duda. Hay cada vez más interés. Concepción también, por ejemplo, alberga hartas escuelas de arquitectura. Hay una gran masa de docentes, de profesores, ¿cierto?, que están formando estudiantes. Y lo otro es que también la carrera sigue siendo muy actual, muy atingente. Hoy día vivimos en ciudades cada vez más complejas, donde, bueno, el transporte se vuelve un tema, ¿cierto? La calidad del espacio público, la densificación, todos estos temas con los que uno lidia todos los días como ciudadano, digamos, nos llaman a los arquitectos a proyectar, a diseñar ciudades que tengan una mejor y que apuesten por una calidad de vida mejor, por mayor sustentabilidad, por mayor comodidad, ¿cierto? Y en ese sentido lo que nosotros hacemos no es solamente diseño, sino que tiene mucho que ver con mejorar la funcionalidad de los espacios, la iluminación, por ejemplo, la sustentabilidad. Entonces, hoy día digamos que la arquitectura como disciplina es muy importante en el desarrollo futuro de la ciudad, y eso nosotros en ningún momento lo desconocemos, o sea, es parte vital del plan de enseñanza que vamos desarrollando todos los días.
Mira, interesante, ¿eh?, lo que estamos aquí conversando con Giuliano Pastorelli, director de la carrera de arquitectura de la Universidad Andrés Bello. Nos preguntaba aquí, ¿hay algún interés o un incentivo? Bueno, para ser más preciso, dice, buenas noches, ¿atractivo para la nueva generación estudiar arquitectura o no? Considerando el aspecto laboral, social, etcétera.
Sí, totalmente. Lo que pasa es que la arquitectura es una disciplina, es una carrera que tiene y que junta muchas áreas del saber. Estamos hablando de la parte técnica, ¿cierto?, la parte artística, la parte intelectual o racional, ¿cierto? De alguna manera como que es bien completa en las áreas del saber, por lo tanto al momento de, digamos, de perfilarse en términos de empleabilidad, tiene, digamos, una capacidad de llegar a distintos lugares. Yo creo que eso es un fuerte cuando estamos hablando del perfil del arquitecto en la sociedad. ¿Ya? Entonces eso también yo creo que es un factor que nos juega a favor a los arquitectos al momento de entrar al mundo laboral.
Bueno, Giuliano Pastorelli, director de arquitectura de la Universidad Andrés Bello, conversando con nosotros a esta hora de la noche acá en BioBio. Muchas gracias por este diálogo, ¿eh?
Muchas gracias a ti, Julio, un gran saludo.
Un abrazo grande, que estés muy bien. Muchas gracias. Bueno, son las 23:24. Escuchamos una pausa. Sí, hacemos un corte comercial y seguimos junto a ustedes.
Día a día hacemos historia.
El 12 de marzo de 1593 desembarcaron en Coquimbo los primeros jesuitas que llegaron a Chile. Habían zarpado del puerto del Callao en Perú el 9 de febrero. Los jesuitas, la Compañía de Jesús, y quienes no los querían o no los quieren dicen, la Compañía de Jesús, ay Jesús, qué compañía. El relato de esta llegada de los jesuitas a Chile es de Barros Arana, y escribió él lo siguiente. Durante la navegación del Callao al Paraíso, el común enemigo, o sea, el demonio, dice el cura jesuita Pedro Lozano, rabioso sin duda de ver aquel pequeño ejército que le empezaba a hacer guerra en el camino y que en Chile iba a hacer el estrago de su imperio, mudó el viento, perturbó los mares y produjo la más furiosa tormenta que se pueda imaginar. Los padres sacaron una reliquia del apóstol San Matías y lanzándola al agua, aplacaron al instante los vientos, tranquilizaron el mar y establecieron una plácida bonanza. Es la cita que hace de Barros Arana de este cura, jesuita obviamente Pedro Lozano, que viajaba en esta expedición. Más adelante, sigue contando, escasearon de tal suerte los víveres a bordo que tenían por único alimento algunas pasas y restos de galleta que no se habían comido en el viaje. Los padres se retiraron a la cámara, se pusieron en oración y en ese mismo momento un cardumen de peces dorados, huyendo de los tiburones, se precipitó sobre la embarcación para prenderse las redes que le tendían los marineros y servir de alimentos a los bienaventurados peregrinos. Ustedes comprenderán que con este tipo de relatos llegaban al país y a donde quisieran con un aura de misterio y de sabiduría y de divinidad que los hacía, bueno, mirar de arriba hacia abajo, a lo menos. Sigue contando Barros Arana sobre la llegada de los jesuitas a Chile. Luego de desembarcar en Coquimbo el 12 de marzo de 1593, los jesuitas fueron hospedados en La Serena, de acuerdo a como contaba el cura jesuita Pedro Lozano, en una casa de que se habían apoderado los espíritus malignos. Todas las noches se sentían ruidos extraños. Los demonios no dejaban vivir a los locatarios, y lo que es más prodigioso, pretendieron hacerse fuerte contra sus huéspedes, turbándolos por noches con terribles espantos, pero los padres desarmaron su poder con conjuros, los vencieron y los obligaron a abandonar la casa de que se habían posesionado, escribió Pedro Lozano. Hasta ahí la cita. Y sigue contando Barros Arana. Los padres jesuitas además traían a Chile otro elemento no menos valioso que su poder para hacer milagros: las reliquias de algunos santos. En la navegación, ya lo leímos, habían perdido una del apóstol San Matías, pero les quedaba otra de mucho precio: la cabeza de una de las 11.000 vírgenes, reliquia insigne, dice el jesuita Valle, que el provincial les había dado en el Perú. En el siglo XVI y en los dominios del rey de España, nadie habría dejado de doblar la rodilla ante una reliquia de esta clase. Los jesuitas entonces entraron a Santiago el 12 de abril. En esa época la capital de Chile era una ciudad tan pobre como devota. Su población no pasaba las 1.000 almas y tenía poco más de 160 casas bastante humildes. Pero, en cambio, poseía los conventos de San Francisco, Santo Domingo, La Merced, un monasterio de monjas y tres ermitas, la de San Lázaro, la de Saturnino y la de Nuestra Señora de Quía. Según los jesuitas, los habitantes de Santiago, así españoles como indios, son cristianos en el nombre y gentiles en el hecho. Todos viven avasallados por los vicios, la codicia y el pecado. El demonio, decían los jesuitas, anda suelto, conquistando almas para el infierno. Según Miguel de Olivares, solo había tres predicadores: el provincial de Santo Domingo, el guardián de San Francisco y un clérigo que cobraba 100 pesos por cada sermón. Uno podría decir que a ese precio, mejor que no. Lo que está claro es que el 12 de marzo de 1593, los jesuitas, la Compañía de Jesús, llegó a Chile desembarcando en el puerto de Coquimbo.
Bio Bio, la radio con memoria.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Uf, tengo que comprar el SOA.
¿Y esa risa?
A ver, de nuevo. Tengo que comprar el SOAP.
SOAP.
¿Sabías que tu seguro obligatorio puede ayudar a sonreír a un niño? Porque si adquieres tu SOAP con Fundación GANS, estarás contribuyendo en las cirugías y tratamientos médicos para que cientos de niños con fisura labio-palatina puedan sonreír, comer y hablar como lo haces tú. Ingresa a GANS.cl y asegura una sonrisa. Fundación GANS, el hospital del niño con fisura.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de Agro Connection.
Con los descuentos Mi Mascota de Cruz Verde, protégenos mientras ahorras. Lunes y jueves, 35% de descuento en antiparasitarios y 20% de descuento en otros medicamentos veterinaria. Descubre más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde. Precios bajos, más cerca de ti.
100 años de historia, 100 razones para proteger la fauna silvestre.
Descubre el compromiso del Zoo Nacional de Parque Met con la conservación, la rehabilitación y la reinserción.
Aprende junto a nosotros en www.parquemet.cl y sorpréndete con la historia, recuerdos y mucho más.
Síguenos en arroba Zoo Nacional Chile. Zoo Nacional, 100 años de recuerdos que nos unen.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
En Clínica Bupa Santiago hoy tienes una solución real si el dolor de cadera o rodilla te está frenando. Ya comenzó el programa SAP 2026 FONASA para que puedas operarte con tecnología de alto nivel y un equipo de especialistas a precio especial para pacientes FONASA. Recupera tu movilidad, reduce el dolor y vuelve a moverte con confianza. No sigas postergando tu bienestar por molestias que sí tienen solución. Infórmate y agenda tu evaluación. Tu mejor movimiento es operarte en Clínica Bupa Santiago.
Mensajes y llamados los escuchamos hoy en la radio.
la radio.
¿Julio?
Con 37 minutos. Antes de proseguir, quiero felicitar al equipo, ¿eh?, por haber puesto este tremendo grupo, esta tremenda
canción
del gran Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado. Debe ser, usted sabe que los argentinos, que son mucho más rockeros que nosotros, y que tienen una cosa importante de el rock de El Indio Solari es tremendo rock puro argentino, y es considerado uno de los más grandes rockeros de Argentina, salvo, o sea, la decepción es que acá en Chile y para el resto del continente nunca llegó, porque él tampoco le interesó internacionalizar tanto su carrera, digamos, a diferencia de Charly García, que es tremendo, de Luis Alberto Spinetta, que es tremendo, de Fito Páez, que es tremendo, de Cerati con su estéreo, que es tremendo, etc. Pero para los que disfrutan y siguen el rock, y para los argentinos que son rockeros, cuando tú les preguntas cuál es el rockero más grande de Argentina, muchos te van a decir que es el Indio Solari. Llena estadios. Un artista que llena estadios. Charly García llenaba teatro, llenaba también en algún momento algún estadio, pero este llenaba, o sea, era una locura. Y bueno, después cayó en desgracia, estuvo ahí con algunos incidentes en algunos de sus conciertos por sobrestock de gente, digamos. Y ahora entiendo que justamente hoy estaba leyendo una nota en que anunciaba, o por lo menos daba luces de que podía volver a tocar junto con parte de sus músicos, los fundamentalistas del aire acondicionado, gran parte de sus músicos, pero él fue el líder de esta, quizás su banda más importante, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que lo posicionaron también ahí para los que nos gusta el rock. Tremendo El Indio Solari, por favor busquen Jijiji en vivo. Qué temazo. Yo hubiese vendido mi alma al diablo para haber estado en ese concierto. Esta canción. Escúchala, Francisca Pérez. ¿Cómo está?
Hola, Julio. Muy buenas noches. ¿Te gusta el rock usted? Me gusta el rock argentino, me gusta harto. Este así que está argentino. Bueno conocer esto.
Sí, qué falta de respeto.
Qué falta de respeto este equipo, de nuevo con las faltas de respeto. Bien. Y no me toquen a Bad Bunny.
Súbale volumen, señor director.
¿No te suena eso?
En este fin, dado, en plena noche.
El videoclip es tremendo. Mira, en este videoclip, cuando no sé si lo podemos colocar, perdón que los pongan en aprieto a los amigos de BioBioTV, pero en una parte dice que van a vivir el pogo más grande del mundo, que le llaman pogo cuando en el rock empiezan a saltar y a pegarse, ¿ha visto eso?
Sí, como match.
Sí, una cosa así. Y él dice, vamos a hacer el pogo más grande del mundo. Y se preparan y dice, ahora sí, y empieza con un rock bien rockero. Ajá. No rock pesado, sino que rockero latino. Y la cámara de arriba ve cómo se
vuelven locos.
Increíble. Qué artista El Indio Solari, tremendo, ¿eh? No tenemos esa imagen, es mucho pedro, ¿no? Si es que la encontramos. Ah, la está buscando ahí nuestros amigos de BioBioTV. Los pongo siempre en aprieto yo, perdónenme, pero. ¿Ah? Don Héctor, ya, vamos que se puede, Don Héctor. Yo sé que lo va a conseguir.
Héctor.
Yo sé que lo va a conseguir. Para todos los rockeros, no sé si hay rockeros aquí en este chat o no. ¿Qué pasa con la gente del rock? Qué temazo. Gracias por poner ese tema del Indio Solari, dice Mario.
¿Qué le gusta a los auditores? A ver, mira, ¿cuál es su rockero favorito latinoamericano?
Mira,
ahí se ve.
Locura, mira, estoy hablando como fans aquí, no como periodista. Pero en la parte cuando llama a ser el poco más grande del mundo. Es tremendo, a ver si lo puedo buscar un poquito más adelante. Estadio lleno, ¿eh? Qué buena canción. Amigos, corte de luz masivo en todo María Elena, Paradero 25 y Cuña Maquena, La Florida. Desconozco hasta dónde se extiende, pero ya van 15 minutos. Patricio, La Florida. Los Redondos, la mejor banda del rock. Gracias. ¿Eh?
Año 89 en Montevideo, en un boliche llamado La Esquina. Ahí estuvo Jorge, nuestro auditor.
Eso, y los vio ahí, a Los Redondos, en vivo. Tumulto. Mira. Ahí está, ¿no? Es que, no, está más adelante. No, si, yo me hubiese encantado haber estado en ese estadio. Mira cómo salta la gente.
Está vuelta loca la gente, para los que aquí nos están viendo y escuchando nada más.
Mira, se viene el poco más grande del mundo aquí, mira. Ah, ya lo dijo, pero. Esto es, lo que estamos viendo sale en vivo del video, ¿no? Ya. En esta parte donde empiezan a saltar todos. Qué gran banda. Preso en mi ciudad también. ¿Hay más rockeros en este chat? ¿O me están dejando solo?
¿Bad Bunny o el rock? Abramos debate.
No, son géneros.
Son cosas distintas, son géneros distintos.
Ahora, yo creo que hay mucha más sofisticación en uno que en otro, pero uno tiene más éxito comercial, que también me parece muy valorado.
Mira, Slayer aquí nos comentan. AC/DC, que estuvo ayer en... ¿Dónde está? ¿Está en el Estadio Nacional?
En el Parque Estadio Nacional, sí.
Parque Estadio
Nacional. Va a estar el domingo nuevamente. Hola, Bio Bio, gracias por su compañía. ¿Maná de México se considera rock?
Sí, yo diría que sí.
Absolutamente
no. Si está considerado como la, ¿quién vino? ¿Viejo Tuber fue el que habló de las mejores bandas de rock?
No tiene idea, Viejo Tuber, de rock. No tiene idea.
¿O fue DJ Retro? No lo sé, pero sí.
¿Si alguien considera Maná rock en este estudio, yo me paro y me voy?
Pero es rock latino, Julio. Yo creo que es una cosa distinta.
Me retiro. No, gran banda Maná. Sí,
es gran banda. Vino a Viña hace unos 2 años, Maná, y la rompió.
Fuera, no sabe de música, dice la gente. Fuera, Maná no es rock. A ver, Maná, balada pop, dicen por aquí algunos. Oye, qué buena pregunta. Esto es Maná.
Me encanta Maná a mí.
Maná es popero. Maná tiene una de las canciones que a mí me encanta, que se llama Cuando los ángeles lloran. Es la única que me gusta de ese grupo. Ay, clavado en un bar, que alguna vez me sentía así.
El muelle del San Blas, ¿cómo se llama?
El muelle de San Blas, que es una historia real, ¿tú sabías?
Sí, muy buena, sí.
Mira. Nos salimos de todas las sustancias.
Sí, mira, espérame. Julio, le pregunto a Google, las mejores bandas de rock latino. Sí. Soda Stereo, Los Prisioneros, Los Fabulosos, La Ley, Maná.
Maná no es rock.
En sexto lugar, Google. Yo no estoy sola, no estoy sola.
¿Quién es el dueño de Google? ¿Quién es el dueño de Google?
Si no conoce...
No sabe, no tiene idea. Maná, por mucho que le haya ido bien en Viña, no es rock. Y todas sus canciones suenan igual. ¿Qué dice la gente? Oye, está bueno este debate, ¿ah? ¿Eh? Esto podría ser un poquito más rockero. Lo clavo en un bar. Pero sí, es que Maná es como el como tiene mala prensa, mala fama. Si no conoce el perro Dinamita, no conoce a Patricio Rey, dice Nicolás Estañán.
Ahí lo leo, a Nicolás.
Mira. ¿Se parece en algo esto a Maná? No, señores.
Es rock pop en español, dice un auditor.
Sí, puede ser rock pop, Maná.
Sí, yo diría que sí.
Pero más pop rock, yo diría. No rock pop, pop rock.
Pop rock, pop rock puede ser.
Es como decir que Juanes es rock. Antes sí, cuando estaba en Equimosis,
dice. Los Fabulosos tampoco son rock, dicen por acá.
Comparto. No es rock. Rock puro.
Los Tres, lo mejor.
Hola, Mario, dice, ¿cómo que Mario? Esto soy Julio, nada que ver, Mario. Los Tres, lo mejor.
Sí, pues Osvaldo, estamos con Julio Sánchez.
Maná son como Chayanne. Lo mejor de México, Molotov,
muy bueno.
Buena banda, no me gusta mucho, pero buena banda.
Yo los vi en un Frontera hace un par de años, muchos años, hace 10, 11 años, muy bueno, me gustó.
Maná es una falta de respeto al verdadero rock, dicen por acá. Mira cómo llegamos a... ¿Por qué la gente? El mejor rock de Chile, José Alfredo Fuentes. Confirmo. A ver...
ChatGPT dice,
a ver,
sí.
¿Qué dice ChatGPT?
Sí, la banda Maná sí se considera rock, específicamente rock latino o pop rock.
Hagamos un ejercicio. Yo le voy a preguntar a ChatGPT.
Ya, pregúntale.
A veces le pregunto cosas que yo sé la respuesta. Y, oye, buena canción. Rata Blanca, esto es Rata Blanca. ¿Conoces esta canción usted, mire?
A ver. Sí, la conozco. Rata no sabía Blanca. Que era de Rata Blanca, pero la conozco.
Le voy a preguntar a ChatGPT. ¿Es Maná un grupo de rock? Sé que yo a veces le pregunto cosas cuando yo sé la respuesta. y ChatGPT se equivoca. Yo le digo, te equivocaste, no estás siendo preciso. Y me dice, sí, Julio, perdón, inventé la respuesta, me dijo alguna vez.
Mira, claro. Acá un auditor, los Fabulosos Cadillacs son una banda variante del punk, así que son rock.
No sé, bueno, puede ser, no lo sé. No, yo nunca lo sentí tan rock, más pachanga quizás. Sí, Maná es considerada principalmente una banda de rock, aunque su estilo mezcla varios géneros. Rock latino, reggae, lo voy a cuestionar. Tú no sabes de rock, lo voy a decir. Estamos interactuando con ChatGPT, ¿eh? No sabes de rock. No puedes decir que... A ver qué nos dice, pues. Que Maná es rock cuando sus canciones son... Pop cebolla. A ver qué nos dice.
Maná son como los Teletubbies del rock, nos dice aquí Luis.
Entiendo por qué lo dices, me dice ChatGPT. Pues yo lo cuestioné, ¿no es que le pregunté?
Sí, sí, sí.
Le dije, tú no sabes de rock. No puedes decir que Maná es rock cuando sus canciones son pop cebolla. ¿Y sabes lo que me dice ChatGPT?
¿Qué te dijo?
Entiendo por qué lo dices. Mucha gente que escucha rock más pesado o puro también opina que Maná suena más a pop romántico que a rock. En la industria musical normalmente se clasifica a Maná como rock latino, pop rock, porque usan guitarras eléctricas, bajo y batería, la formación típica del rock. Igual no sabes nada.
Habló ChatGPT.
Igual no sabes nada de rock.
El tema Oye mi amor de Maná es rock puro. Hugo, de la serie.
Ah, oh, ya sabes. Ya, no, que tan pesado. ¿En qué momento llegamos a hablar de esto? Ah, por Los Redondos. No, pero más allá de la joda, ¿no? ¿Esto es? Mago de Oz, Mago de Oz. Qué antiguo.
Mira, acá nos dice un auditor, bajo ese concepto Los Ángeles Negros también serían rock.
Bajo el concepto de Maná. Claro.
Sí.
Puede ser. Puede ser, sí.
Maná es como la tigresa del oriente del rock. Me encantaron estas comparaciones.
Maná es la tigresa del oriente del rock. Puede ser. Ya, vámonos a la tendencia mejor. Esta canción es maravillosa de Maná.
Me encanta.
Esta canción es muy... Porque además tiene mucho contenido, mucho... ¿Se sabe que la escribió él cuando su papá murió? Había muerto hace un tiempo. Y esta canción se la dedica a su papá que está muerto. La historia es muy linda esta canción. Yo te lo descubrí cuando vino a Viña del Mar y subió una... A una... Ay, ¿cómo se llama la gente? El público.
Ajá.
Ellos improvisaron y le salió el tiro por la culata, en término, entre comillas, porque dijeron, ya, vamos a ir a alguien del público para que pida alguna canción.
Pensando que era
y le pidieron esto y no la tenían preparada.
Ah.
Entonces la empezaron a improvisar y la que le pide es una niña que dice que se la quería cantar a su papá que había muerto hace poco. Y claro, ahí la historia, empiezan a contar la historia de la canción y es...
Fuerte,
a escuchar
el letra, sí.
Muy, muy fuerte.
¿Y esto fue el último Viña que vinieron?
Creo que fue el último, sí, si no me equivoco.
Mira, me recuerda una canción de Los Fabulosos que también... Habla sobre la hermana de...
Sí.
¿Cómo se llama esa canción?
Basta de llamarme
así. Basta de llamarme así. Una canción también muy triste, muy dura.
Sí.
Pero bonita canción al
bonita
final
canción.
Del día.
Ya, oye, ¿usted quién está ya de tendencia?
Mira, Julio.
A ver.
Te traigo la historia de Hannah Tanaka. No, Hannah Montana no esta vez. Pero quería preguntarte primero... Esta es una pregunta un poco íntima, Julio. Capaz que no me quieras contestar al aire, pero ¿tú alguna vez has pensado en pedirle matrimonio a alguna persona?
No, todavía no.
¿Todavía no?
Todavía no.
Todavía no.
Puede ser en algún momento, pero todavía no.
Bueno, la historia de Hannah Tanaka tiene que ver con esto, porque es una mujer de 30 años que se volvió viral hace unos días porque protagonizó un video en el que aparece junto a su pareja, que es Jaydon Walker, de 32 años, recibiendo una propuesta de matrimonio en Malibu, en Estados Unidos, todo esto. Y lo que más llamó la atención de esta pedida de mano fue la reacción inesperada y divertida que desató muchas risas y comentarios en todas las redes sociales. A ver si es que Héctor nos puede ayudar, los chicos de Video TV. Ahí está Hannah Tanaka, que se pega un porrazo contra la arena. Y ahí vemos cómo está muy, 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 muy emocionada. abraza con mucha fuerza a su pareja, a Yaidon. Y bueno, este video se hizo muy, muy viral. Un familiar de Hana fue quien tomó este registro y acumula más de 3,6 millones de visualizaciones y más de 600 mil me gusta en TikTok. Es una publicación de hace pocos días. En el video, Tanaka se da vuelta en la playa y descubre que su pareja está pidiéndole la mano y grita, se deja caer en el piso. Es muy dramática ella. Bueno, luego finalmente entiende que esta propuesta es real, que no es una broma de su pareja, y grita, corre con él. Este video viral la hizo conversar con la revista People y ahí comentó que su reacción fue muy, muy exagerada. Su esposo, o sea, su prometido también comenta que es una persona adorable y graciosa y que por eso se quiere casar con ella. Y nada, ella no tenía idea, obviamente, esto fue totalmente sorpresa. Y ella pensó que estaban posando solamente para unas fotos cuando se da cuenta de esta pedida de mano. Y bueno, esperemos que sean felices los novios, porque después de este video viral va a ser un momento recordado. Sí.
¿Usted le gustaría que le pidieran matrimonio?
Mira, pues si es que alguien nos está escuchando que pueda tener interés en pedirme matrimonio.
Llega a Colombia. Sí, 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 sí.
Mira, no me gustaría un lugar público, definitivamente. ¿No? Muero de vergüenza.
Si por ejemplo lo hace ahí al frente de...
En la radio puede ser. En mi lugar de trabajo.
En la ciudad murallada en Cartagena.
En Cartagena. No, es que yo me muero en el lugar como público. No. Es que eso es lo peor, como que uno está, yo creo, obligado un poco a decir que sí. ¿Cómo le voy a decir que no en público? Luego le decís como ya, en verdad no me quiero casar, pero no se puede decir que no en público, creo yo, ¿no? ¿Qué pensáis tú, Julio? Si te pidieran mano en público, qué vergüenza para la otra persona decirle que no.
Es que yo no soy mucho esas tradiciones, porque siento que como que se conversa eso, ¿no?
Sí, yo también creo que se tiene que conversar.
Es tanto como que... Yo sé que muchas mujeres esperan por... pero no sé. Yo
estoy de acuerdo con que debe ser una conversación, algo acordado, y uno tiene que, si es que lo hace, como conocer bien a la pareja y saber cuál es el espacio adecuado, cuál es el momento adecuado. Entonces yo también creo que se debe conversar. Estoy de acuerdo con Jaydon Walker, que le pidió así.
Soy un ateo del amor, dice aquí.
Como tú, pues, Julio, que tú no crees en el amor.
No, eso no existe.
Siempre lo dice, Julio.
Eso no existe. Todos sabemos que no existe. Ya, ¿qué más nos trae?
Julio, también te traigo un video que se hizo viral. Es de un diputado argentino. Yo no sé si te lo habrás topado. Que recibió una brutal agresión.
Sí, lo vi. Sí,
quedó inconsciente.
Sí.
Ahí tenemos un pedacito del momento. Él se llama Federico Pelli, que sufrió un ataque mientras participaba en una campaña solidaria en zonas afectadas por las inundaciones en Tucumán.
La gente hoy,
Sí, es bien impresionante.
Perdón, hoy vi un video que lo publicó este medio alemán, el de
W, sí.
Que mostraba cómo unos energúmenos agredían a gente que iba a trabajar en este nuevo gobierno ahí en cerca de...
Lo vi, me impresionó mucho.
Tanta estupidez en las calles, en serio. A mí me sorprende el nivel, a veces del mono neuronatismo de algunas personas. Independiente de que tú lo veas en la vereda contraria desde un punto de vista político, pero la violencia jamás va a ser el camino, y hay gente que no entiende y lo sigue validando. Yo no, de verdad, no lo entiendo.
Sí, Julio, yo creo que eso también habla mucho de un momento de mucha polarización donde se cree que esas son conductas que se pueden justificar de alguna forma. Es bien triste, bien impresionante. No sé, o sea, el mismo caso de este legislador. Según confirmaron desde el grupo político al que pertenece este diputado, esto fue cuando este diputado llega a la zona, a Tucumán, parlamentario, y en esas imágenes se puede ver cómo este hombre empieza a increpar al legislador. Después de un intercambio lo embiste con un cabezazo, lo deja tendido, ensangrentado. Se supo que el agresor es el pichón, así le dicen. Y Los libertarios lo señalaron como un puntero político vinculado al ministro del Interior tucumano, Darío Monteros, además.
Una idiotez, y del lado que venga, independiente
de eso. Hay que condenar esas conductas, definitivamente.
Y ojalá que existan sanciones incluso especiales para este tipo de agresiones. De verdad que lo que hemos visto últimamente y cómo se ha ido polarizando el continente, un fenómeno que se está dando en todo el mundo en todo caso, pero hay que parar esto. O sea, no puede ser que estemos agrediendo a alguien que piense distinto. O sea,
no, y en todos los espacios también, Julio, porque esto en la calle se ve de esa forma, pero en el Congreso también se ve mucha violencia en otros sentidos, entonces algo que hay que ponerle atención.
Francisca Pérez, junto a nosotros. Déjeme contarle algo. AgroConnection es innovación y asesoría técnica experta para lograr juntos cultivos de máximo rendimiento y calidad. Visítalos en agroconnection.cl. ¿Y hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Nos vemos, Francisca.
Buenas noches, Julio. Nos vemos el lunes.
Lunes, porque mañana nos vamos a Chimbarongo. Ya, nos vamos con una canción de rock. Sí, Vicentico, que
rock
también.
De verdad.
Chao, chao.